Bienvenido, un aplauso ahí. Qué bueno que nos visites. Esperamos que pases un buen tiempo acá. Allá somos La Viña y este es el momento entonces en el cual vamos a conectarnos con la revelación de la palabra de hoy. Así que incline tu rostro, vamos a decirle: papá, gracias por la revelación de tu palabra. Prepara la tierra fértil en el nombre de Jesús. Amén. Ok, listo. Estamos nosotros hablando sobre doctrina todos los domingos, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos estar fundamentados para que cuando venga cualquier tipo de huracán de afuera, nosotros estemos muy firmes. ¿Y qué más que estar fuertes en la palabra? Y hoy vamos a hablar sobre lo que se va a cumplir el 31 de octubre. ¿Qué se salió el 31 de octubre? Eso quería escuchar, fiesta de Elohim. No, yo pensé que alguien iba a decir: ah, no celebramos Halloween. No, la fiesta de Elohim, ese es el vocabulario que hablamos acá. Sí, vamos a celebrar la fiesta de Elohim el viernes. Vengamos, un juguete por niño, acuérdese. Y también se celebra la reforma. La reforma, hubo algunos cambios que sucedieron en esos tiempos que Dios en su soberanía usó a personajes. Quiero que en este momento te imagines que este cubículo que está acá es una máquina del tiempo. ¿Cuántos acá han visto Back to the Future? Back to the Future. ¿Quiénes la han visto? Levanten la mano. A mí me la contaron. No, eso, pero yo la vi. ¿Cuántas? Son cuatro, ¿no? ¿Saben qué? Por cierto, la voy a ver otra vez. La vemos, mi amor, con un cafecito y unas pupusitas. ¿Sí? La vemos. Imagínense que ustedes entran a esta máquina y que sí es real. Ustedes pueden viajar en el tiempo. Ok, ¿a dónde quiere viajar usted? ¿Quiere viajar en los tiempos del diluvio? ¿Qué sucedió en el diluvio? Van a tener que aparecer en el arca. Ya no van a ser ocho. Porque no creo que aparezca usted afuera en donde está el agua, ¿no? Aparece en el arca. ¿A dónde tú quieres viajar? ¿O quieres viajar a la época donde Jesús estaba haciendo, donde iba entrando a Jerusalén montado en un burro? Y todos nos unimos a todos los personajes que decían: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¿O quieres tú viajar a los momentos donde la gente estaba pidiendo que Jesucristo fuera crucificado? Si viajáramos ahí, nosotros seríamos parte de la multitud que está gritando: ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! ¿Sabían ustedes que tendríamos que ser parte de esa gente? Probablemente. No sabemos. Jesucristo pues murió por nosotros. Y quiero que tú, hoy, poquito a poquito, te vayas trasladando en esa máquina del tiempo hacia estos periodos donde Jesucristo pensó en ti, pensó en mí y comenzó a edificar su familia, su iglesia. Cuando llamó a Pedro que estaba en la barca, le dijo: deja esa barca y sígueme. Mateo, ¿tú estás cobrando los impuestos allá? Sígueme. Tú, Natanael, sígueme. Juan, sígueme. Y comenzó a llamar y ahí comenzó a edificar la iglesia y comenzó a enseñar, a discipular. Jesucristo estuvo aquí 33 años. Y evangelizó, discipuló y cumplió su propósito de morir por nosotros para salvar a la humanidad. Y estamos en ese momento, en ese tiempo, donde Jesús comienza a edificar la iglesia. Llega el momento donde muere por nosotros, luego resucita. Luego a los 10 días entra el viento recio y es plantada la iglesia. Es plantada la iglesia, ya no son 12, ahora son más. 3,000 se entregan a Jesucristo, va aumentando el número, ok. Pero Jesucristo enseñó la verdad. Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a papá solo a través de mí, dice Jesucristo. Comienza a llenar de verdad a todos los integrantes de la iglesia. Comienza el recorrido del tiempo en la iglesia. Luego que Jesucristo asciende al cielo y que plantada la iglesia, comienza la persecución. Y todos nuestros hermanitos comienzan a sufrir. Si alguna vez nosotros pensamos que estamos sufriendo como iglesia, ni por cerca, hermanos. A la par de la historia de la palabra de Dios, vienen los anales de la historia que narran todo lo que sufrieron nuestros hermanitos. Les daban fuego, los encendían como antorchas, los llenaban de brea y les daban fuego y no les bastaba con matarlos y hacerlos sufrir momentáneamente, los hacían sufrir largo. Sí, trataban de que ellos agarraran fuego poco a poco para que sufrieran más, una gran maldad. Esos imperios que odiaban tanto a Jesucristo y que ellos fueron parte para que Jesucristo fuera crucificado como lo fue el imperio romano. Esa parte de la estatua que Dios le dictó por adelantado a Daniel de los imperios que iban a existir. Como lo dice en Apocalipsis, el dragón de las cabezas y todo eso estaba hablando sobre los imperios que iban a gobernar y que iban a perseguir a nosotros los cristianos, a nuestros antepasados, como dije, como lo repito nuevamente. Y ese tiempo están los romanos, todos los emperadores, uno por uno. Los cristianos están siendo perseguidos, pero ellos están manteniendo la verdad. Un Ananías, Misael y Azarías siendo retados para que mancharan su verdad y la revolvieran con mentiras. Y ellos dijeron no, siendo jovencitos, fueron introducidos al horno de fuego. Jesucristo los salvó, entró con ellos. Un enemigo, un emperador prohibiendo que se orara. A Daniel se le prohibió que orara al Dios Todopoderoso. Y él dijo, aunque me maten, yo sigo orando. Sigo orando. Y fue lanzado hacia el foso de los leones. Y el Señor lo protegió también. Pero hubieron otros hermanitos que murieron y fueron destrozados. ¿Por qué? Por ser apologistas. ¿Qué es ser apologista? Por defender la fe de lo que ellos creían, como nosotros hoy lo hacemos. Y lo hacemos de diferentes maneras, porque ahora es como de una manera invisible que el enemigo quiere trastornarnos a nosotros y dice, bueno, si yo no logro sacarle la verdad de su cabeza, por lo menos lo voy a hacer que se aleje para que se le olvide la verdad. Y ahí está el enemigo con otras nuevas estrategias contra nosotros. Y va pasando el tiempo y la iglesia está siendo perseguida por muchos años. Y muchos años nuestros antepasados perseguidos, esos que llegaron a los pies de Cristo. Y llega los años 1400 después de Cristo y el Señor en su soberanía siempre tiene el control. Así como el Señor tuvo el control en la pandemia. Así como el Señor respetó la viñeta que nos había puesto nosotros y uno de nosotros se fue en la pandemia. Aquí estamos. Algunos se fueron, no por malos. Se fueron porque simplemente la viñeta ahí ellos iban a caducar. No sabemos si nosotros, yo no sé cómo está mi viñeta. ¿Puedes revisar la viñeta de tu vecino? ¿Cuándo va a caducar? ¿Cuándo va a vencer? ¿Cuándo va a morir? Si nosotros pudiéramos ver cuándo vamos a morir, si usted ahorita mismo, el Señor le abre los ojos, ahorita, en un momentito, así como el Señor le abrió los ojos a Jesse, el sirviente de Eliseo, y vio, Señor, ábrele los ojos a Jesse para que vea a todos los que están alrededor de nosotros, y vio una gran cantidad de ángeles que lo estaban cuidando, Eliseo. Ah, pues yo podría decir, Señor, ábrele los ojos a todos los que están aquí y que vean cuándo yo voy a morir. Yo le aseguro que usted vendría. Pastor, si pastor va a morir la semana que viene, usted va a comenzar a darme regalos, usted. Ah, pues imagínenselo entonces. Y usted va a decir, pastor, lo voy a invitar a comer porque ya se va a morir. Pues gracias a Dios, el Señor no permite que nosotros veamos nuestras viñetas. Pero muchos se fueron en la pandemia. Otros se van a ir este año todavía. No sabemos cuándo vamos a morir, pero muchos personajes murieron y sufrieron. Y aquí lo más importante no es tenerle miedo a la muerte, porque sabemos en quién hemos confiado y sabemos para dónde vamos. ¿Amén? Yo estoy seguro para dónde voy, no porque yo me lo merezca, no. Pero es bien importante fundamentarnos en la doctrina. Hemos hablado temas profundos. El último fue sobre la predestinación. Y sí hubo mucho movimiento en esa prédica en línea cuando la publiqué. Es increíble cómo hay personas que no conocían esos temas. Y cómo yo creía diferente, yo creía así, yo pensaba yo estaba equivocado. Y hoy yo quiero que usted vea un suceso trascendental de nuestros antepasados. En 1400 hubieron muchos apologistas que defendían la palabra. ¿Por qué? Porque comenzó a mezclarse la mentira con la verdad. Los emperadores iban contra los cristianos y de alguna manera, como estaban siendo perseguidos y estaban siendo aniquilados, la verdad se mantuvo porque era un remanente que se mantuvo firme. Pero de repente aparece un emperador llamado Constantino y dijo yo, ¿por qué voy a estar en contra de los cristianos? Yo me voy a unir a ellos. Unió el Estado romano con los cristianos y ahí se mezcló el paganismo con la verdad que Jesucristo había plantado. Ahí comenzó a ver ciertas tesis falsas que iban contrarrestando, contracorriente de lo que decía la verdad la Biblia. Pero el Señor, como el Señor, nadie puede cambiarle su plan. En 1517, el 31 de octubre, utilizó a un monje. Este monje vino y comenzó a chequear la Biblia y se dio cuenta que estaba siendo mezclada mentiras con verdad. Y digo, esto no puede ser. Vino y comenzó a escribir esas contradicciones que estaban sucediendo entre la mezcla del paganismo con la iglesia. Y escribió 95 tesis. Una tesis es un estudio exhaustivo, minucioso de un tópico específico. Una tesis la escribió y chequeó y encontró la mentira y fue y lo clavó en la fachada de la iglesia. Y eso fue una locura lo que sucedió ese domingo que llegaron todos a escuchar mentiras revueltas con verdades. Fue una locura y de ahí surgieron 5 solas. Por eso yo le puse ahí, si alguien piensa que me equivoqué con el tema, 5 solas irrefutables del cristianismo. Sola es una palabra latín, de latín, que significa solo, único. Eso significa la palabra. Entonces, cuando hablamos nosotros de 5 solas irrefutables del cristianismo, estamos hablando de 5 bases fundamentales de nosotros los cristianos, en los cuales fueron trastornados por el enemigo en el Imperio Romano junto con ese remanente cristiano que les hablé. Y este monje vino y comenzó a hablar sobre eso y a proponerlo y a ser perseguido. Lo comenzaron a seguir por todos lados porque tenían que eliminar ese descubrimiento que Dios le había dado a él y que estaba proyectando en toda la sociedad. Esas 5 solas, yo fui fundamentado ahí 100%. Tengo muy claro desde niño, crecí completamente fundamentado. Yo sabía cuando mis compañeros opinaban diferente, pero porque yo nací ahí. Pero yo tengo un reto, mostrarle a las personas con mucho amor estas verdades. Porque la palabra es verdad, porque Jesús es la verdad. Y aunque haya una nostalgia de ciertas creencias del pasado, Yo prefiero que alguien me diga la verdad a mí. ¿O usted querrá morirse usted con una fantasía de que alguien le hizo creer una verdad y no fue verdad? Yo no. Y la palabra es verdad. Y hay siempre personajes que esconden la verdad y te dicen otra cosa. Pero ¿saben qué? Nosotros somos culpables. ¿Saben por qué? Porque no leemos la Biblia. Sin la Biblia está la verdad. Yo siempre he dicho, cuidado con lo que estás viendo en YouTube. Hay muchos predicadores ahí. Yo sé que tú tienes el albedrío y puedes hacer lo que quieras. Pero te voy a decir algo. Si tú quieres ver predicadores que no conoces y que no sabes su biografía, de dónde ellos vienen, tienes permiso de verlo, pero primero tienes que haber leído la Biblia completa. Porque ahí vas a poder comparar. Cuando a mí alguien me habla sobre cierto tema y lo escucho, yo rápido, la palabra rápido llega a mi mente. Digo, no, esto no. Esto está mezclado. Esto no. La película de Noé. ¿Qué hace Matusalén dentro del arpa peleándose con uno ahí? Si Matusalén no se ahogó. ¿Por qué? Porque de niño me enseñaron que Matusalén no entró al arca. ¿Me entienden? Entonces nosotros debemos de fundamentarnos en la verdad. Jesús siempre se encargó de proyectarnos hacia eso a nosotros. Así que nosotros somos apologistas nosotros. Y vamos a asegurarnos que nuestra descendencia lo sepa, para que ellos no sean trastornados y no sean desviados del camino principal. ¿Cuántos años estamos cumpliendo entonces de esos cambios que hubieron? Si fue en 1517, estoy en 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 500 años va. Más 17, 25 menos 17, vamos a los Pitágoras, 8. ¿Quién dijo 8 ahí? Sí, ¡qué bárbaro, Jimmy! Sí, ok. Matemático, 8, entonces 508 años que sucedió esto. Se separó, esas mentiras se separaron. Le oliera quien le oliera. Y eso vino a ser un gran cambio hasta estos días, impresionantemente. Es así. Entonces vamos con lo primero, sola entonces. Quiere decir solo, único. Entonces, solo la Biblia es la autoridad doctrinal del cristiano. Amén. Sola. En la viña es así, solo la Biblia. Nosotros estamos fundamentados en la palabra. No hay otro libro a la par, no. No, aunque mi tío haya escrito ese libro, aunque sea un libro bueno ese libro, pero la autoridad máxima para tu vida debe ser la Biblia. Y ojo, cuidado, porque hay también el enemigo. Es tremendo, hermanos. Le agrega otros libros. Por ahí hay unas Biblias ahí que le han agregado otros libros. Los libros apócrifos y etcétera. Sí, de hecho, pastor, mire, ¿usted alguna vez ha leído los libros apócrifos? Sí. Porque tengo que saber qué es lo que dice ahí. Y hay muchas informaciones ahí que son... No es malo. Hay historias ahí veraces que están en esos libros. Pero mire, hay cierta doctrina ahí contradictoria con los 66 libros de la Biblia. Yo lo pude saber, ¿sabe por qué? Porque leí la Biblia muchas veces desde niño. Fíjese que yo encuentro el primero de Macabeos. Ese es un libro apócrifo, ¿va? Que se agregó. Dice, es menester rezar por los muertos. Y yo me quedé, ¿qué? Porque mi mente llegó rápido. Hebreos 9.27. Dice Hebreos 9.27, es necesario que muramos una vez y luego el juicio. Contradictorio. De alguna manera no lo mencioné en el primer servicio esto, pero Dios sabe por qué lo pone. Fíjense. Entonces comencé. Porque decía yo en la prédica del domingo pasado, nosotros necesitamos exponernos a la verdad. No tenemos que ir. Alguien dijo por ahí, pastor, dice que yo voy a trabajar para rescatar drogadictos. Entonces, pastor, quiero informarle, pastor, que a partir de la otra semana me voy a ir a probar la droga para saber cómo se siente. No, le dije yo. No, que quiero saber cómo se siente. No, no. Tenés que exponerte a la verdad para que puedas rechazar eso. Yo no necesito haber tomado alcohol para decirle que el alcohol es malo. Yo no necesito haber fumado para decirle que la Biblia dice no fuméis. No fuméis. En el contexto de la Biblia, contextualmente dice no fuméis. Porque el Señor dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando tú fumas, le das matacán al cuerpo. ¿Ah? ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sí, no chismeéis. Ese sí está ahí. Ese sí está. Hay varias citas. No chismeéis. ¿Verdad? Así que pongamos la atención a ese versículo. No chismeéis. Pero en el punto uno, cuando dice que solo la Biblia, yo quiero otra vez junto contigo decir los libros de la Biblia. Para que usted sepa que son 66, no 75, no 78. Entonces vamos ahí, vamos Génesis. Dilo conmigo si te lo puedes. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, uno de Samuel, una de Reyes, dos de Reyes. Como dices tú, Reyes, ¿verdad que tú dices así? Reyes, porque ella es de Argentina, ¿no? Tú no dices Reyes, dices Reyes. A Reyes. Di Reyes, por favor, di Reyes. Reyes, ¿cómo decir? Ella es de Argentina.
Reyes.
Oye, todos conmigo digan Reyes. Uno, dos, tres. Reyes. ¿Ok? Entonces, ok. Pastor, ¿y qué tenía que ver eso? Nada, hermano. Pero, ok. Uno de Reyes. No, perdón. Uno de Reyes. Dos de Reyes. Uno de Crónicas. No, usted cree que ahí me olvidó. Uno de Crónicas. Dos de Crónicas. Esdras, Nehemías, Esther, Jos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Para ahorrar tiempo. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Micah, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ok, pero ustedes saben que hay 39 más 27, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Siga usted conmigo. Una de Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, una de Corintios, dos de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, una de Tesalonicenses, dos de Tesalonicenses, una de Timoteo, dos de Timoteo, Tito, Filimón, Santiago, Hebreos, una de Peter, Pedro, sí, es lo mismo. Nesmeli. Pero quiero demostrar que fui a estudiar inglés en el sabático. ¿Ok? Ya. Uno de Pedro, dos de Pedro, uno de John, perdóname. Uno de Juan, dos de Juan, tres de Juan, Judas. Apocalipsis. 66 libros. La Viña Evanston está fundamentado en 66 libros de la Biblia. Y no existe otra guía más que esa en la Viña. Me ponga el libro que me ponga. Primero Juan dice ahí, probar los espíritus con la Biblia. Todo lo que tú vayas a hacer, vayas donde vayas, te encuentres con, aunque hables con un barbudo que sea bien sabio ahí. O sea, no, la barba no tiene nada que ver pues con eso, pero bueno. O sea, no estoy diciendo que Jimmy, no. No, pero he visto unos, los filósofos usan la barba bien larga, ¿no? Y de alguna manera son bien sabios, ¿no? O sea, así ellos son. Seguramente tú sos sabio. Ah, por eso fue que me adivinaste la matemática, por la barba. Ok, todo el que quiera saber matemática, deja crecer la barba, por favor. Entonces, es así. Nosotros tenemos que asegurarnos que solo la palabra es la que nos fundamenta. Por favor, mi hermano, si usted pensaba diferente, le estoy salvando. Solo la palabra es la única guía de nosotros. Lo digo porque yo sé de pastores, amigos, No los de aquí, no, los de aquí, no, los de aquí. Están fundamentados en la palabra. ¿Qué dicen? La Biblia. Ok, no, nosotros como iglesia, quiero explicarle nuestro concepto. Estamos nosotros fundamentados en la Biblia, más tradiciones, más experiencias. Yo lo he escuchado, hermano. Hay iglesias así. Cuidado. Si te topas con una de esas, sal corriendo. Y viniste para la Viña, por favor, para la Viña. Para la Viña Evanston, por favor. Lo dice la palabra. Yo solamente soy una bocinita, como dice mi esposa. Yo soy una bocinita rota que está en la esquina, tierra allá, que está pasándote el mensaje. Mañana te lo puede dar otra persona, hoy te lo doy yo. Sí, así que es bien importante la Biblia. Solo la Biblia es la autoridad doctrinal del cristiano. Solo la Biblia. Pastor, tanto que dijo para decirme eso. Sí, es que tengo que asegurarme. Solo la Biblia, solo la Biblia. Léela, por favor. Escúchala con música. Óyela, cántala. Hay canciones donde se recita la Biblia. Pégala en las paredes, por favor. Póntela en las pulseras. Tatúate la Biblia en la mente, en tu corazón. No, pastor, usted no dijo eso. ¿Cómo no? Eso dije. Ok. Eso dije, sí, exactamente. Entonces, es la única fuente de autoridad. Tus líderes, tus pastores deben dirigirte basados en los 66 libros. Debes de chequear. Chequéame a mí también lo que predico. Por eso he puesto el grupo para leer la Biblia, toda la Biblia en un año. Una vez le digo, pastor, ¿y tú por qué no pones a la iglesia que lea la Biblia en un año? No, porque me dice, van a saber más que yo. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene? A uno le encanta que la gente sepa mal. ¿Usted cree que yo me voy a sentir mal porque Santiago sepa más la Biblia que yo? No, Santiago, claro que no. Lo contrario, es humildad admitir que no lo sabemos todos, ¿no? Así que es bien importante eso también. Eso va ahí, intrínseco ahí. Así que es tan importante. Entonces, solo la Biblia es la autoridad. Okay. Pastor, pero usted dijo tanto, actuó, saltó de todo. Pero dígamelo con la Biblia. Yo sabía, por eso, a la Biblia. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda, no solamente una. Toda la escritura es inspirada por Dios, con D mayúscula. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, mire, yo estoy haciendo un vuelo de pájaro en las cinco solas, porque ¿sabía usted que cada sola es bien profunda? Y sacaríamos un montón de prédicas. Pero eso es como un vuelo de pájaro, así como cuando usted va volando un dron y está tomando ahí todo, cómo está todo el paisaje. Sí, va a ser rápido las olas. Toda corriente de información debe probarse en la Biblia, hermanos, por favor. Creemos al oír la única fuente que es la Biblia, la verdad absoluta sobre la salvación y la guía de la perfección, de la transformación en la Biblia. Ok, si tú escuchaste la Biblia, ¿cuál es la siguiente sola? La fe. Creer en la Biblia. Creer lo que dice la Biblia. Esa es la segunda sola. Yo la ordené. La palabra te hace a ti creer. Cuando yo escuché la Biblia, irrumpió mi cerebro y cambió y creí. Yo sé que todos pasaron por eso cuando creyeron en Jesucristo. Y es solamente por medio de creer en la palabra que tú sos salvo. Si tú creíste por medio del paquín, del hombre araña o de Memín, no funciona. Tenemos que nacer de nuevo. No es por medio de historietas. Sí, es la Biblia, pero historietas seculares, no. Entonces, uno llega a creer por medio de la Escritura, la Biblia. Pero solo podemos ser salvos creyendo. No hay otra manera. No. Fíjense que yo escuché a un jerarca, el jerarca más importante de la iglesia tradicional. ¿Saben qué dijo? No, dijo, te alcanza. No, si te portas bien y haces bien al vecino, puedes ser salvo, dijo. Yo lo leí. Yo dije, oh my God, eso es una gran mentira. Solo a través de creer es que nosotros podemos ser salvos. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia antigua y la moderna y todo de donde viene. Todo lo dice. Entonces es bien importante decirlo. Somos hechos justos solo al creer lo que la Biblia nos hizo creer. Lo contextual, la Biblia, estoy hablando de contexto. Lo escrito en el Antiguo Testamento es verdad, dijo Pedro. Eso no lo interpretaron ellos, fue el Espíritu Santo que se los interpretó, dice Pedro en. Creo que fue segunda de Pedro 1, lo puedes leer. Los que ellos escribieron, David, todos ellos, Samuel, eso es verdad. No fue una interpretación humana, fue el Espíritu Santo que lo dictó y lo reveló. Dice, pero viene Pablo y dice, Pedro, permíteme, déjame hablar a mí también. Entonces viene, va a la cita bíblica, mire, Efesios 2:8, mire lo que dijo Pedro, Pablo. Dios lo salvó por su gracia. Perdón, Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Regalo de Dios. Mire qué importante haber venido este domingo. Doctrina. Doctrina. Aquí ya nadie te va a dar mentiras. Doctrina. La palabra. Somos hechos justos nosotros. Y es gratis. Dios dio el regalo. Eso se llama gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo, ¿no? Merecido, pero Él hizo que nosotros lo recibiéramos. Qué lindo, Señor Jesús. Jesucristo, te adoro. Gracias por eso. Gracias. Vamos por la sola número 3, ¿verdad? Gracias a Dios que no estoy predicando las 95 tesis, porque me faltarían ¿cuántas? 93. Solo me quedan otras. Voy rápido. La tercera. ¿La primera cuál fue? Solo la Escritura. La segunda. Solo a través de la fe, creer. Y tres, vamos a la tres. La salvación solo se obtiene por gracia. Regalo. No tienes que pagar. ¡No! ¿Quién te dijo que tienes que pagar? Si Jesús ya pagó. ¿Acaso no bastó cada gota de sangre de Jesús? Y más que eso, le voy a decir algo. Habiendo sido perfecto y no haber pecado. Cada gota. Por nosotros, porque tengo que ayudarle a golpearme. No, yo lo que voy a golpear, ¿sabe qué va a hacer? Y voy a agarrar un gran garrote y le voy a pegar un gran garrotazo. ¿Sabe qué es? A la naturaleza de pecador, los deseos de que no quieren que vaya a la iglesia, que no me congregue, que no lea la Biblia, que no ore. A ese sí le voy a pegar un gran garrotazo, eso sí, pero al cuerpo no. Al cuerpo no. No. Eso es tan claro. Pero pastor, una vez más, dígamelo. Ok, la Biblia, sí. Ok, Efesios 2:9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esos son los grandes cambios que sucedieron cuando la mentira se había mezclado con la verdad. Y Dios soberanamente se encargó de poner un apologeta ahí para que marcara ese punto. Y sabe, si usted averigua cómo murió ese hombre, murió horriblemente por eso. Pero el Señor lo usó. Y la mayoría rechaza todo esto, hermanos. Todo esto. Voy por la cuarta. Ya penúltima, sí. Vamos. La salvación ese regalo, la gracia, bueno, la primera fue solo por medio de la escritura, ¿va? La única. Dos, solo por medio de creer, fe. Tres, solo por medio de la gracia, un regalo no merecido. Cuatro, el único regalo para que eso pase se llama Jesucristo. Solo la salvación, solo lo da Jesucristo. Nadie más. Le pida a quien le pida, hermano. Le pida a quien le pida. Solo Jesús salva. Lo dice la Biblia. Yo, dice. No dice, nosotros somos el camino. ¿Dijo eso el Señor? Dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie es nadie. Nadie viene al Papá Dios solamente por medio de mí. Alguien me dijo en YouTube, ¿por qué ponen esa cruz ahí? Me dijo, ¿por qué? ¿Que están adorando esa cruz? No, esta cruz está para recordar. Le dije yo, ¿cómo Jesús abrió sus brazos para recibirte? Para salvarte. Todo lo que tú puedas ver acá, visible, es un pretexto para mostrar todo lo que hablamos. Todo. Luces. Iba manejando allá por la Harlem y la Foster, allá cerca del Hip Mall, ¿verdad? Que está allá en Irving. Y ahí Dios me dio la canción de luces, colores, colores y canciones son para ti. Toda la creación de animales, hombres, ángeles, espíritus, todo para Jesús. Amén. ¿Estás listo para entregarle tu vida completa a Jesús? Dáselo, proponte, por favor. Entonces, solo Jesucristo es el camino. Esa fue la cuarta sola. Fíjese que los sacerdotes pedían por los pecadores en el pasado. Y el sumo sacerdote solo podía entrar una vez para sacrificar a un cordero para el perdón de toda la ciudad. Y dice la palabra que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que entró al cielo para perdonar nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros. No porque lo estemos planeando, simplemente porque nosotros somos seres humanos. Pero el Señor lo que quiere es la relación. Yo no estoy planeando que mañana voy a pecar, pero yo sé que fallo, pero no lo estoy planeando. Y yo lloro cuando fallo. La palabra rearguir que estaba ahí. Mire, si usted peca y no se siente incómodo, aflíjase, hermano. Porque redarguir significa en el versículo anterior, significa que el Espíritu Santo te desespera cuando pecas hasta que tú te confesaste con Dios. Cuando tú dices, Señor, perdóname, acabo de cometer un error, Señor, me duele mi corazón, perdóname. Y en el momentito, si lo haces de corazón, te perdona. Se acabó. Primero Juan 1:9. Todo el que peca, comete pecado, de corazón, pídame perdón y yo que soy justo le voy a perdonar y lo voy a limpiar de toda maldad. Primero Juan 1:9. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que vamos finalizando. Ok. Hebreos 4, 14 y 15. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Lo dice el 15. Ya viene, ya llegó. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Nosotros sí, pero Él nunca pecó. Y Él es sumo sacerdote y es perfecto. Él es el único sumo sacerdote. No que me pongan aquí en la tierra, que no sé qué, que aquí, que allá, que este es el que pide por nosotros y que está conectando con Dios. No. Solo Jesús es el sumo sacerdote y esa es una cuarta sola para todos. Y aférrate a eso, como dice la palabra ahí. Aferrarse a Dios es relación. Ok. Vea que no era tan fácil esta prédica, yo les dije. Última. Fíjese usted, la Biblia es la única autoridad. Luego la palabra nos hizo creer que solamente es por la fe. Luego la fe, ¿en qué? En un regalo, solamente por una sola gracia, un regalo. Y la gracia es un solo camino, Jesús. Y ahora, adivine quién es el que se merece la gloria, la honra y la oración solo. Dios, hermano, esa es la quinta. La gloria, honra, y al final tengo el aplauso más grande que usted oye. La gloria, honra y adoración solo es para Dios. Eso que dicen, no, que comienzan a decir, no, es por ti. ¿Saben qué? Es que yo soy inteligente, por eso metí el gol. No, es que yo soy inteligente, por eso es que adiviné cuánto eran 517 más. Yo, comienza la gente. ¿Por qué? La única, la gloria es para Dios. Es una parte en la palabra que todo regalo, todo. Hablando de talentos, de dones, de que me veo bien guapo. Ay, qué guapo me veo hoy. La gloria para Dios, todo lo bueno que dice que desciende del Padre de las luces, Dios Todopoderoso. Amén. Ok, cerrando. Alguien me dijo, pastor, ¿y ustedes por qué ponen arbolito? Porque hay un montón de religiosos que no quieren poner arbolito. Yo le dije, si ustedes quieren, pues no pongan arbolito. Pero nosotros sí ponemos arbolito porque nosotros queremos usar pretextos. Nosotros usamos toda la creación. Yo cuando veo el arbolito que van a poner mis hermanas allá en la esquina dentro de poquito, yo digo, Señor, qué increíble cómo creaste los arbolitos. Ayer estaba esperando a mi esposa, que estaba haciendo algo aquí en la iglesia, y me parqué por allá, ¿verdad?, a comerme un sándwich. Y voy viendo los árboles en la esquinita cabal de ahí, del parqueo de Jules. Voy viendo que está un árbol con las hojas bien rojitas. Está otro con las hojas verdes. Está otro con las hojas así como así, diferente. Y está otro desnudo. Y mire, rápido me acordé. Dios viste los árboles y los desviste. Cuando usted ve un árbol, ve luces, colores, ¿verdad? Todo debe ser para Dios. Pastor, pero mire, dígamelo, yo sé que usted hizo esa canción, está bien. Pastor, ¿y cómo sabe que yo estoy pensando eso? No, yo me imagino. Pastor, yo sé que usted hizo esa canción de que luces, regalos, son para ti. ¿Y de dónde sacó eso usted? ¿De su mente, pastor? No, hermanos, de la palabra. De la palabra lo saqué. Vayamos pues y aquí cerramos. 1 Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. No, pues se lo va a hacer a lo bello fuerte. Sí, para Dios. Ponte de pie. Padre, te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias por traer, Señor Jesús, esta doctrina, Padre, firme en mi hermano. Oro, Padre, para que el enemigo no se robe la semilla. Oro en el nombre de Jesús, que el enemigo no se robe la semilla. Oro contra las espinas que ahogan la semilla, que es la palabra. Oro contra las piedras que hacen que la palabra no brote raíz profunda. Y oro para que cada uno de mis hermanos, hermanas, hermanos acá, sean tierra fructífera para que la palabra dé fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos, amén. Gloria a Dios, nos vemos.